Buenas noches, Opopeo. Soy Kate Pilette de Pátzcuaro. Y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 3 y versículos 13 en adelante, para que lo vayan buscando. La vez pasada, vimos a Jesús exponer la religiosidad del humano, demostrando que nosotros los humanos somos buenísimos para aparentar ser muy santitos en nuestra religión, pero la prueba de que no conocemos a Dios es que no amamos a nuestro vecino. Y les dejé con estas dos preguntas. ¿Vino Jesús, el Hijo de Dios, con la intención singular de morir en una cruz? Y la segunda, ¿por qué vino Jesús con una intención tan específica y mórbida? La respuesta a la primera pregunta es que efectivamente Jesús vino con una meta singular, a llegar a la cruz y morir. Pero ¿por qué vino con una intención tan mórbida? Porque fue la única manera de salvarnos del juicio que merecemos por lo perdidos que estamos en nuestra religiosidad, falsedad y pecado. Y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo según Marcos. ¿Cómo vino Jesús a salvarnos de nuestro pecado? Ahora comienza un nuevo aspecto de la vida de Jesús, donde veremos una relación estrecha entre Él y sus discípulos. Veremos a Jesús discipular, guiar y enseñar a estos 12 hombres que eran comunes y corrientes, y los veremos luchar para entender y aceptar la verdad que vino Jesús a demostrar. Entremos entonces al texto para hoy. Estamos en Marcos capítulo 3 y versículos 13 al 15 que dicen: Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces aquí vemos que Jesús se apartó de las grandes multitudes y escogió a 12 individuos para que fueran sus apóstoles. Ahora, la palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado o mensajero. Entonces Jesús escogió a estos 12 hombres para ser sus mensajeros. Y al ser mensajeros, los escogió para hacer estas tres cosas. Según versículos 14 y 15, la primera cosa por la que los escogió fue para que estuvieran con él. Esto demuestra que ser cristiano no es algo religioso con muchos ritos que cumplir. Jesús no los llama a ser cristianos, no los llama a ser religiosos, los llama a estar o andar con él. Jesús les ofreció y nos ofrece lo mismo a nosotros hoy, una amistad estrecha con Él. Lejos de ser una religión, Jesús nos llama a una relación con Él. No llamó a estos 12 a un seminario ni a clases de teología. Les llamó a seguirle, a escucharlo enseñar, al verlo sanar y empujar en contra del mundo oscuro y finalmente a verlo dar su vida en rescate de ellos mismos y de todos los otros pecadores. No solo aprenderían a verlo y escucharlo, sino a hacer lo que él hacía. Esa es la primera cosa a lo que los llamó. La segunda cosa por la que los llamó fue para predicar. Entonces no era solo una escuela intelectual donde iban a aprender bastantes cosas del Hijo de Dios. Lo que aprenderían sería para que lo enseñaran a los demás. Jesús empezaba a formar su ejército de mensajeros que irían a los confines del mundo para predicar el Evangelio o las buenas noticias de Jesús. Era el mensaje de su muerte en la cruz, donde Él resolvería nuestro problema de pecado y de juicio, y de su resurrección de entre los muertos, que demostraba su poder sobre la muerte. La tercera cosa a la que los llamó fue para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Ahora, por miles y miles de años, el mundo oscuro de los ángeles rebeldes había controlado la humanidad, llevándola a más y más pecado y distorsión. Pero habiendo llegado Jesús, el Rey del Universo, era tiempo de cambiar la situación. Les dio el discernimiento de detectar la oscuridad espiritual y enfrentarla con la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Como aprenderemos más adelante, los discípulos de Jesús nunca tuvieron poder en sí mismos, ni hay discípulos de Jesús hoy que tengan poder inherente para sacar a los demonios o expulsarlos. Los demonios son sumamente fuertes, y si los retamos pensando que somos fuertes, nos irá en feria. Entonces, rápidamente les voy a leer lo que la Biblia dice de los líderes religiosos que actúan como si tuvieran mucho poder sobre los demonios. Mira, en el segundo libro que escribió Pedro, en el capítulo 2 y versículos 10 y 11, dice Pedro que estos pastores o líderes religiosos son atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Es increíble para mí que ciertos líderes religiosos hoy en día se dedican a pronunciar castigos y reprensiones hacia los ángeles caídos o los demonios que han vivido por miles de años y son mucho más fuertes que ellos. No, la autoridad que los discípulos de Jesús recibieron era detectar la oscuridad espiritual y orar con humildad a Jesús para que interviniera y expulsara a los demonios. Ahora, ¿por qué es que Jesús escogió a 12 apóstoles en vez de a 11 o a 13? Fue porque en el Antiguo Testamento Dios escogió a las 12 tribus de Israel para ser mensajeros al mundo. Pero esas 12 tribus de Israel fallaron en su tarea, poniendo atención a los ídolos o imágenes en vez de a Dios. Entonces Jesús comienza una nueva época en donde el mensaje del Evangelio iba a ser no solo para judíos, sino para toda raza humana, y estaba preparando su ejército para esa tarea, comenzando con estos 12 apóstoles o enviados. Bien, veamos a quiénes escogió Jesús. Y esto te va a sorprender y también te va a animar. Hay más buenas noticias. Dice en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19, designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Bueno, estos 12 hombres son una bola de personas curiosas, comunes y corrientes. Los primeros 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, eran pescadores sin educación ni posición en la sociedad. Eran hombres del barrio. Y si recuerdan, hace unas semanas vimos que uno de los 12, Mateo, fue recaudador de impuestos, que es un trabajo traidor a la patria, por lo que todo el mundo lo odiaba. Tomás, el que sigue, es reconocido todavía 2000 años después por ser Tomás el Incrédulo. Otro discípulo curioso es Simón el Cananita, que fue uno de los guerrilleros judíos que se dedicaban a asesinar líderes traidores. Entonces es increíble que él y Mateo pudieran llevarse como amigos. Por eso vemos que Jesús bajó todas las barreras socioeconómicas, políticas, emocionales y demás para estos 12 hombres. Para los que seguimos a Jesús, no hay distinciones entre humanos. No importa nuestro estado económico o social, no importa nuestra raza, todos somos iguales a los ojos de Jesús. Y qué buena noticia que Jesús no busca cierto tipo de persona con cierto tipo de ingreso o estado social o inteligencia o raza, pues si fuera así, Jesús ignoraría la mayoría de nosotros. No importa de dónde vengas, quién seas o lo que hayas hecho, Jesús te ofrece perdón y una amistad eterna si vienes a Él. Bueno, antes de proceder a la sección que sigue, solo les menciono el último discípulo en la lista, que se llama Judas Iscariote, y probablemente hayas escuchado de él. Está al final de la lista porque Marcos, el escritor de este evangelio, no aguanta poner a Judas Iscariote en cualquier otro lugar que al final, ya que Judas fue el que entregó Jesús a los romanos para crucificarlo. Esto lo veremos más adelante, pero por mientras entremos a la sección que sigue, que es Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35, que trata del tema de blasfemia. Entonces, lean conmigo Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21, que dicen: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Es increíble qué tan famoso llegó Jesús a ser, a tal grado que ni le daban tiempo de comer porque querían ser sanados. Pues cuando los familiares de Jesús escucharon que Jesús estaba sanando, sacando demonios y que ni comía, pensaron que estaba loco. Esto es blasfemia. Blasfemia es cuando uno ve y percibe que Dios está haciendo algo, pero de todos modos uno lo niega. Aquí los familiares de Jesús ven que Jesús demuestra características de ser Dios y de estar haciendo las obras de Dios, pero lo niegan y lo acusan más bien de estar loco. Y hay otro aspecto que aprendemos acerca de la blasfemia. Cuando uno niega que el poder de Jesús sea de Dios, uno tiene que decidir de dónde viene ese poder. Algunos concluyen que es el poder de Satanás. Y dicho y hecho, es lo que sucede en los versículos que siguen. Miren conmigo Marcos capítulo 3, versículo 22, que dice: y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y expulsa demonios por medio del príncipe de los demonios. No eran solo los familiares de Jesús que blasfemaban, sino también los líderes religiosos que, en vez de simplemente acusar a Jesús de estar loco, lo acusan de expulsar a los demonios con el poder del diablo o de Satanás, que le llaman el príncipe de los demonios. Aquí los líderes usan un nombre que prestaron de los cananeos y es la palabra Beelzebú. Ahora, Beel o Baal es el diosito de los cananeos y Zebú, o sea, Beelzebú, Zebú es una palabra hebrea que significa príncipe o el templo del príncipe. Entonces, la palabra Beelzebú o el título Beelzebú significa el dios del templo cananeo. Entonces aquí usan ese término para referirse a Satanás, el príncipe de los demonios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responderá Jesús? ¿Estará ofendido? Pues miren conmigo Marcos capítulo 3, versículos 23 al 27. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Pues la primera respuesta de Jesús es demostrarles a los líderes religiosos qué tan ilógico es su conclusión de que Jesús expulsa a demonios por el poder de un demonio. Es tan ridículo la acusación, o ridícula la acusación, pero me impresiona la paciencia que Jesús demuestra al instruirles. Jesús quiere que entiendan que Él es el Hijo de Dios y les aclara que si su acusación fuera lógica, Satanás y su reino ya se habría autodestruido. Jesús, después de corregir la lógica errónea de los líderes religiosos, les advierte que el pecado que cometieron viene con consecuencias severas. Miren conmigo Marcos 3, versículos 28 al 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con las que blasfeman, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Jesús va a llegar pronto a la cruz, y en esa cruz va a pagar por el pecado del mundo para ofrecer perdón a los que confiesen su pecado y creen en él. Pero hay un pecado que es imperdonable. Ese pecado aquí lo describe Jesús como el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. No hay sacrificio que pague por este pecado. La consecuencia de ese pecado es la muerte eterna. Y tal vez te sientas incómodo ahorita pensando que tal vez hayas cometido este pecado. Entonces vamos a resolver este problema de una vez. El pecado que están cometiendo los líderes religiosos en ese momento es el pecado de no creer que Jesús hace estas maravillas por el poder del Espíritu Santo de Dios, sino por el contrario, creen que su poder viene de Satanás. Eso es blasfemia. El pecado imperdonable es no creer en Jesús. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y si no creemos que su obra en la cruz resuelve nuestro juicio eterno, entonces somos como los líderes religiosos y seguimos cometiendo el pecado imperdonable. La única manera de ser perdonados del juicio eterno que merecemos es si confiamos en Jesús para salvarnos. Curiosamente, todo humano ha cometido este pecado porque todo humano desde que nace no cree en Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Todos iremos al juicio eterno? No todos. Los que serán salvos del infierno son los que deciden creer en Jesús como su Salvador. Los que van a Él para el perdón de sus pecados y creen en Él, tienen vida eterna y no vendrán a condenación. El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es simple corregir. Crean en Jesús. Ahora, no hemos preguntado quiénes eran esos familiares de Jesús que creían que estaba loco. Pues sigamos en el texto para saber. Miren Marcos 3, versículos 31 al 35 que dicen. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Oh, pues aquí vemos quiénes eran esos familiares que creían que Jesús estaba loco. Eran su madre, María, y sus hermanos. Y si brincas a Marcos capítulo 6, versículo 3, puedes ver cuáles son los nombres de sus hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón. Ahora, aún para su madre María y sus hermanos, les era difícil creer que este humano, Jesús, era Dios mismo. No es hasta después de la resurrección que vemos a María y a los hermanos mostrar fe en Jesús como su Salvador. Aquí vemos que María es igual de débil y pecadora que todos nosotros. Ella, bendita entre todas las mujeres, también necesitó reconocer que, aunque era la madre de Jesús, Él era mucho más que su hijo. Era el Hijo de Dios quien había venido a morir aún por ella misma y para salvarla de sus pecados. Y este pasaje demuestra uno de sus pecados, el de no creerle a su hijo, sino pensar que estaba loco. Terminen de leer conmigo el final del pasaje. Estamos en Marcos capítulo 3 y versículo 2 en adelante, que dicen: y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para asegurar que nosotros estemos en la familia de Dios? Pues la voluntad de Dios se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, y se los voy a leer. Dice Juan 6, 40: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la voluntad del Padre. Esto es lo que los familiares de Jesús no pudieron hacer hasta este momento, pero la gente en el cuarto alrededor de Jesús había visto a Jesús y había creído en Él. Habiendo creído, fueron perdonados y recibieron vida eterna. Esos están en la familia de Dios. Y hoy puedes arrepentirte de haber blasfemado contra el Espíritu Santo por no haber creído en Jesús. Cree en Él y serás salvo. Jesús te espera. Bueno, Popeo, esto ha sido otro episodio en Abre tu Biblia, en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.